Tenemos en línea al rector de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Juan Carlos Henao. Hoy está de cumpleaños la universidad, debo decir que es mi alma mater, doble alegría, pero realmente nos llama la atención que con motivo de ese cumpleaños número 130, la universidad hace un aporte al país con un estudio muy importante sobre minería, una especie de mapa, es lo que queremos preguntarle a él justamente. Rector Juan Carlos Henao, gracias por acompañarnos, muy buenos días y felicitaciones para la universidad.
Tan querida Yolanda, pues muchas gracias a usted. A toda su audiencia un saludo muy especial. Mire, en efecto estamos cumpliendo 130 años. Solo en tres patadas para decirle por qué es importante estos 130 años. Nosotros nacimos en 1886 en rebeldía contra el confesionalismo, el centralismo, el espíritu déspota que se impuso en la Constitución de 1886. En el llamado movimiento de la regeneración. Ya hubo un puñado de libres pensadores expulsados de la Universidad Nacional y del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario que los echaron y vinieron y abrieron esta casa de estudio que se conserva como un templo de la libertad y un templo, digamos, del libre pensamiento. Eso es lo que tiene que ver con el cumpleaños, pues cumplir 130 años, eso no pasa todos los días y ya te podrás imaginar la felicidad en que estamos. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a presentar al presidente hoy? En la mañana viene el presidente y nosotros llevamos 2 años y medio y siempre dijimos, este va a ser nuestro aporte al país en los 130 años. De que hicimos un estudio de Holanda, fue una idea muy linda, de todos los centros de investigación de la universidad, todo. Participaron como 35 centros de investigación, de administración de empresas, de hotelería, de ciencias sociales, antropología, sociología, historia, derecho, todo, y logramos sacar 5 tomos. 5 tomos que están con 67 escritos, y además de eso, más de 90 investigadores. Y además todos hechos con pares externos. Digamos que este libro tiene la garantía del máximo nivel de conciencias. Rápidamente te digo en qué consisten los 5 tomos. Eso es una locura. Y tú te puedes marear, pues eso no es para leérselo en un avión, ¿entiendes? Es más un texto de investigación. Pero hay un aspecto sobre temas jurídicos. Un primer tomo. Un segundo tomo sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Un tercer tomo sobre competitividad y desempeño de las empresas en el sector minero. Un cuarto tomo sobre minería y comunidades, impactos, conflictos y participación ciudadana. Y un quinto tomo sobre historia y una historia y gobierno del territorio local a través de la minería. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues no, allá hay de todo, Yolanda, ya no es sino... Que usted me pregunte, eso se consigue en la biblioteca de la universidad. Listo. De aquí a mañana, ya estarán en venta. Entre otras, no salen muy caros en la universidad los 5 tomos, creo que van a generar 235,000 pesos, sí. Que creo que es un precio asequible y se puede comprar uno por uno, porque tú puedes no interesarte en los 5, pero si en un aspecto determinado, pues compras ese solamente.
Doctor Henao, en ustedes dan en el clavo, uno se preguntaría que por qué no hicieron el estudio, la investigación sobre la justicia, digámoslo así, que es como el corazón de esa universidad, y se dedicaron por la minería apuntándole a un punto, a un asunto muy sensible en este momento en Colombia y en el mundo en general por todo lo del calentamiento global, etcétera, etcétera. Del estudio, ¿usted qué destacaría? 3 puntos claves que usted destacaría como conclusiones generales.
No, pues, a ver, digamos que de todas maneras hay bastante. Yo lo que le diría, primero, que lo hicimos sobre minería, pero fíjate el hecho de que si bien es cierto, el derecho sigue siendo la facultad estandarte de la universidad. En la rectoría yo he tratado de que todas las facultades tengan el mismo renombre, lo cual se está logrando ya con la marca Externado, digamos. Pero lo que yo te quiero decir es que hay muchas cosas para rescatar. Una primera cosa para rescatar es la problemática severa que tiene el país a partir de la minería ilegal o minería criminal, que es distinta de la artesanal, fíjate, de común que, porque minerías hay, la legal, que es la que tiene licencia, ¿cierto?, que tiene permisos, controles del Estado, esa es la legal, que también tú la puedes criticar, lo que sea, pero es legal. Tú tienes la minería ilegal o criminal, que es la que está a manos de las guerrillas, de la BACRIN, que está a manos de los grupos paramilitares o lo que de ellos quedan, ¿cierto? Esa es una minería ilegal que es la que más daño le hace al país. Y tú tienes el tercer tipo de minería, que es la artesanal. es la persona que está en el Chocó sacando oro del río y que lleva generaciones enteras haciendo eso. Entonces, los tratamientos, la primera conclusión que se tiene que hacer para términos de opinión pública es que tú no puedes unificar y hablar de la minería como si todo fuera lo mismo, ¿sí me entiendes? Porque no es lo mismo. Una cosa es tú con la minería legal, entonces ese te plantea en un mundo de problemáticas. ¿Qué vamos a hacer con las regalías? ¿Cómo se van a cobrar los impuestos? ¿Qué tarifas de tributación se les van a imponer? ¿Qué va a ser el compromiso y el control que van a hacer sobre ellas en términos de medio ambiente? Es un paquete. El otro paquete es la minería legal, que es el 60% de la actividad minera. Yolanda, eso es una locura. O sea, más de la mitad del país está en manos de la minería ilegal o criminal, que no son tres gatos ahí sacando oro o haciendo lo que sea, son industrias. Ustedes, yo creo que las han visto por televisión, donde salen retroexcavadoras, donde tienen campamentos, donde tienen un mundo de empleados. Esa es la más dañina, porque es que esa va a mansalva contra el medio ambiente. Esa es la que, por ejemplo, está proyectando y depositando en el subsuelo nacional 180 toneladas de mercurio. Yolanda, para que la opinión pública se haga una idea de qué pueden ser 180 toneladas de mercurio, que yo mismo ni me lo imagino. Lo único que yo, como práctico, que eso es, dije, bueno, un termómetro, ¿cierto? El termómetro sube o baja dependiendo del mercurio que haya ahí. Yo creo, me imagino que todo el mundo ha visto. La rayita gris que sale en un termómetro, eso es mercurio. Imagínese, si usted toma una rayita de esas en un termómetro quebrado, muy seguramente termina en la clínica. Ahora imagine usted 180 toneladas de ese material en el subsuelo colombiano. Entonces ya hemos encontrado que hay daños por lo menos en 80 ríos, ¿sí? Pero daños que se convierten en daños irreparables. Entonces ese sería un tema, pero yo creo que corto ahí para que tú... Si quieren, me proalimenten o lo que ustedes
sí,
digan.
Sí, doctor Henao, varias cosas importantes que nos ha dicho usted. Subrayo, 60% de la minería en Colombia es ilegal y los 80 ríos con daños irreparables. En términos de regiones afectadas, ¿detectaron algo ustedes en el estudio? Si hay algunas regiones particularmente que estén siendo arrasadas por la minería, que tengan problemas.
Sí, mira, Nariño es uno de los sitios que tiene mayor presencia. Cauca. El mismo Antioquia también digamos esos tres podrían ser, pero lo que te quiero decir es que, mira, el 70% de los Andes, de la cordillera de los Andes, está concernida con minería, y el 40% del territorio nacional, es que calcula vos, casi la mitad del territorio nacional está concernido con minería, legal, ilegal, lo que sea, pero estamos hablando, pues es que ahí se meten prácticamente todos los departamentos.
Doctor Henao, la Corte Constitucional se acaba de pronunciar sobre la minería en los páramos y surgió en el mismo momento el tema de los derechos adquiridos. ¿Ustedes asumen esa mirada, digamos, de qué hacer para proteger los páramos, que son el 70% depende de la fuente hídrica, las fuentes hídricas, y por otro lado, pues comunidades no necesariamente ilegales o criminales que viven de la siembra de papa, de cebolla, etcétera, etcétera? ¿Cómo mirar el tema de los derechos adquiridos frente a la prohibición de la minería?
Mire, lo primero sinceramente que le digo es que yo leí el comunicado de prensa de la sentencia, pero la sentencia no está disponible. Y en el comunicado nada se dice sobre los derechos adquiridos con anterioridad a la ley sobre páramos. Lo que he oído decir es que esos títulos pueden perder vigencia. Es decir, y eso parte de un concepto que el derecho adquirido no es un derecho absoluto. Fíjese usted, es la misma discusión que se dio en la sentencia de las pensiones millonarias para los congresistas. No sé si ustedes recuerdan, hace tal vez 2 años. Ay, que eso es derecho adquirido, que no es derecho adquirido. Ahí la Corte dijo, los derechos adquiridos son evolutivos y tienen que estar conforme con la Constitución. Pero lo que yo le quiero decir es, ese tema prefiero no pronunciarme, porque no conozco lo que diga la sentencia en ese sentido. Si ustedes me permiten, yo les voy a dar datos sobre rentabilidad. Todo esto está en los 5 tomos. Mire, este negocio de minería es mucho más importante que la cocaína. Aún más, el desplazamiento que ha habido, mucho del desplazamiento de que ya no se siembra tanta cocaína, es porque se ha incrementado la minería. Porque un kilo de cocaína cuesta más o menos 4 millones de pesos, un kilo de cocaína. ¿Cuánto le pondrían ustedes que cuesta un kilo de oro?
Ni idea.
Solo
idea.
El profe 90 millones.
Ah, 90 millones.
90 millones. ¿Sí? Entonces, imagínense, una mina pequeña en promedio puede, no sé, producir a la semana una libra de oro cuyo valor comercial está más o menos en 32 millones de pesos. Entonces, esas ganancias son unas ganancias inconmensurables que se está produciendo tanto para la minería legal, que esa se vale, digamos, se vale, hay que controlarla, lo que quiera, pero sobre todo para la minería ilegal.
Bien importante el estudio. Además, lo que nos llama la atención, rector, es que se trate de un estudio consolidado con todos los sectores. Es decir, esto permite hacer un diagnóstico global. ¿Hacen ustedes diagnóstico y hacen alguna recomendación en el estudio de la Universidad de Externado?
Claro, Yolanda, en su universidad querida. Mire, esto es tan clave que lo que pasa es que ya en términos de conclusiones generales, pues todas son obvias, ¿me entiende? Son obvias. Por ejemplo, ejercicio de los poderes de policía para acabar con la minería ilegal. El Estado es el gran ausente en materia de minería ilegal. Y tiene todos los mecanismos. Mírate, tú que hay leyes, hay decretos, hay de todo. Si tú ves una minería ilegal, dejas que uno por televisión, tú puedes ir allá, destruirle las máquinas, quitárselas, expropiarlas. ¿Por qué no se hace eso? Entonces ahí es donde viene otro tema que sobre ese tema también trabajamos en el libro. Es que toca todos los aspectos económicos, tributarios. Es la relación entre minería ilegal y posconflicto. Hay una regla de tres que es sencilla. Si tú a la minería ilegal del 60% que hay en el país y que más o menos está en 233 municipios, sí, que eso es una quinta parte de los municipios del país, esa minería ilegal se acaba o se transforma en legal, tú estás quitando uno de los factores de violencia más grandes que hay en el país, que ni siquiera está dado necesariamente por la guerrilla, está dado por la minería ilegal. Es la minería ilegal que llega a cualquier pueblo recóndito del país con todas sus balas, con todas sus amenazas, con toda su manera de ser, porque se tratan realmente de bandas organizadas al margen de la ley.
Doctor Juan Carlos Henao, hablando justamente de la presencia del Estado, ¿detectaron ustedes si los operativos que ha hecho el Estado para tratar de frenar la minería ilegal funcionan o no funcionan? Porque se dice que destruyen las maquinarias, que confiscan y demás. ¿Eso sirve o son pañitos de agua tibia frente a la dimensión del problema?
Son pañitos de agua tibia frente a la dimensión del problema. O sea, no quiero decir, y en eso creo que puedo felicitar al ministro Vallejo por todos los esfuerzos que están haciendo. Sí, al ministro de Mina por todos los esfuerzos que están haciendo. Pero es que, como le digo, se nos creció el problema. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú cierras unas, pues listo, cerraste una. Pero es que estamos hablando de muchas minas ilegales que, entre otras, o sea, nadie lo sabe. Ni el gobierno ni nosotros lo pudimos determinar, porque eso es muy difícil. Pero por lo menos yo te podría decir que puede estar en unos 8.000, 9.000 sitios donde hay minería ilegal en el país.
Rector Henao, ¿usted cree que cometimos un error al criminalizar la minería informal, esa minería que hasta antes del Plan Nacional de Desarrollo del anterior gobierno, el primer gobierno del presidente Santos, no estaba criminalizada? ¿Fue un error? ¿Eso fue lo que llevó, que como así como en el caso de las drogas, a aumentar las rentas que están asociadas a esta forma de minería?
Hombre, yo creo que sí fue un error. Bueno, ahí tengo una formación filosófica. Yo trato de ser minimalista en términos de sanciones y de castigos. No significa que no haya que imponerlos, pero ahorrarse uno y no volver todo criminal. Mira, el tratamiento que se le tiene que dar a la minería artesanal, que es la minería que vienen practicando los campesinos, ¿me entiende? Que vienen practicando en el Chocó por generaciones, eso no es para criminalizarla. Eso es al contrario, para ayudarle, para formalizarla, para darle los instrumentos, porque son medios de sobrevivencia de la gente. Entonces yo creo que criminalizar la minería artesanal es un error. La que sí se debe criminalizar es la minería ilegal. Es así.
¿En qué medida está criminalizada? Si lo que entiendo, si entiendo bien, es que lo que se está tratando es precisamente de formalizarlos para tener, poder acceder a mejores prácticas, para ayudarlos en, digamos, en desde el punto de vista del no uso del mercurio, de otros sistemas de explotación. ¿Por qué dice que la criminalizaron si lo que se está tratando es de formalizarla?
Porque hasta donde tengo entendido, eso tiene que ver con la pregunta anterior, era también un delito contra el medio ambiente. Entonces había una, digamos, una inconsistencia normativa en ese sentido, pero yo estoy de acuerdo con usted. Eso no es para que sea un delito por el hecho de que usted está atacando al medio ambiente y vertiendo determinados productos que no son benéficos y vertiéndolos sin permiso. La idea central es lo que estás diciendo. Eso sí se debería colaborarle en todo lo que se pueda a esta gente.
Conversamos con Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado de Colombia. Hoy cumple la universidad 130 años. Con motivo de esa celebración están entregando el más completo informe sobre la minería en Colombia. Son 5 tomos, 67 escritos, más de 90 investigadores. Nos ha dado datos muy, muy importantes. Y Rodrigo Pardo tiene la siguiente pregunta para el rector.
Gracias, Yolanda. Sí, es como una reflexión mientras oigo al rector del Externado, el doctor Juan Carlos Henao, obviamente sin haber tenido la oportunidad de leer el estudio que apenas está saliendo. Pero es que me llama la atención, doctor Henao, que cuando se habla de la minería en Colombia, en los últimos meses, los últimos años incluso, estamos hablando de eso como si fuera un problema, los problemas de la minería, los problemas que genera el medio ambiente, los problemas de la minería ilegal, todo eso de lo que usted viene hablando en esta entrevista. Pero al mismo tiempo, Colombia es un país con grandes necesidades de actividad económica, nos preparamos para un complejo posconflicto, hay todavía desempleo, necesitamos vincular a la economía formal a mucha gente. La minería, le pregunto, doctor Henao, al final, ¿es un problema o es una oportunidad?
Mire, mi doctor Pardo, mis saludos y muchas gracias por esa importante pregunta. Una cosa clara para la audiencia, uno no puede satanizar la minería. Si usted sataniza la minería, acaba con el desarrollo social. O sea, porque es que el reloj que usted tiene en las manos es minería, el teléfono celular que tiene en las manos es minería, lo que tienen en la consola, en RCN, eso es minería. Entonces uno no puede satanizar la minería, decir, hay que acabar con la minería, que eso es un discurso fundamentalista de medioambientalistas, para mi gusto, exagerado. Usted lo que tiene que hacer es tratarla de tal manera que se equilibre con el medio ambiente, o sea, ni satanizar la minería, pero tampoco darle luz verde para que destruya el medio ambiente, porque usted sabe que, y eso lo dijo Piketty aquí en el Externado hace 15, 20 días, es que el capitalismo no es que sea en sí mismo malo, lo que es malo es la voracidad capitalista que la tienen muchas multinacionales, y ni qué hablar de la minería ilegal. Entonces lo que yo creo es que es un problema de control, de formar conciencia de respeto de la minería hacia el medio ambiente, pero que quede claro, en los 5 tomos se dice que hay que acabar con la minería, no se pueden satanizar. Además, le digo, doctor Pardo, hay que distinguir 3 tipos de minería, que ya lo dije, minería legal, esa es la legal, esa puede ser la Drummond con todas los cuestionamientos que haya, pero es una minería que tiene licencias mineras y ambientales. Pero ese no es el problema realmente, porque ese se puede reglamentar y eso está en el circuito económico, eso paga impuestos, que entre otras los impuestos que pagan de todas maneras y el aporte que hay en el PIB, para el año 2014 fue el 2.1% del PIB corresponde a minería, o sea que es una suma importante para el posconflicto. Pero lo que yo le quiero decir es, una es la minería legal, otra es la ilegal, que esa es donde se debería centrar todos los esfuerzos del Estado para combatirla, y otra la artesanal, que es donde se deberían centrar todos los esfuerzos para ayudarla.
Doctor Juan Carlos Henao, después de leerse usted los 5 tomos, que nos imaginamos que se los leyó y se los devoró, si usted tuviera que solucionar los problemas derivados de la minería en Colombia y nos pudiera decir concretamente, yo haría esto, esto y esto, 3 cosas, si estuviera en sus manos como con varita mágica, ¿qué haría?
Mire, uno, acabar con la minería ilegal, eso sería lo primero, y con ello tiene que ver mucho con el posconflicto, como yo le diría, o sea, los actores ilegales, en este caso la FARC, ¿cierto?, pueden aportar mucho en términos de minería para la solución de la minería ilegal. No son los únicos, porque ahí está el clan Usaga, o como se llame, que también está metido en minería ilegal, y eso lo demostramos en el escrito. Eso sería lo primero. Lo segundo, sacar por fin algún documento o alguna norma que establezca la manera de concertar las actividades mineras entre el centro y la periferia. Porque nosotros hemos sido muy arrogantes en términos de centralismo en materia minera. Y yo creo que hay el tercer tomo, que está el cuarto tomo dedicado a participación ciudadana y comunidades y minería, muestra claramente la necesidad que a la gente se le dé la oportunidad de expresarse, que se les consulte, que no todo sea la Agencia Nacional de Minería. Y eso fue lo que, entre otras, sacó el fallo de la Corte hace 15 días. De aquí para adelante va a haber la obligación de concertar con las autoridades locales y con las comunidades locales el tema de minería. Y lo tercero, revisión del tributo de la minería legal y de la distribución de regalías. Esos serían los tres puntos que yo haría.
Muy bien, pues rector, muy interesante el estudio, ya lo estaremos molestando después para que nos ayude a verlo un poco en detalle, los distintos aspectos con sus investigadores, porque vale la pena que el país se apropie de esto. Para eso son las universidades, son centros de pensamiento y de investigación, para que hablen de las cosas importantes que le inquietan al país. Y en el papel nuestro de los medios de comunicación, pues dar a conocer esos trabajos, de modo que lo estaremos molestando para que con sus investigadores nos amplíen un poco esta información a lo largo de los próximos días.
Yolanda, y permítame solamente un final. Muchas gracias por esta llamada. Porque fíjese, aquí no hay una noticia así como que nunca, noticia, chiva. No, aquí hay una reflexión y de ahí la importancia de esta llamada y de este papel de los medios de comunicación.
Hay una noticia y grande, rector Henao, grande lo que usted nos está diciendo. Muchísimas gracias.
Ok, bueno, Yolanda, un abrazo y saluda a toda la mesa.
Y feliz cumpleaños para la Universidad Externado de Colombia, 130 años, noticia y grande lo que nos da la Universidad Externado, porque cuando se pone en perspectiva lo que está pasando con la minería, se entiende la dimensión del problema. ¿Qué dice? Entre muchas otras cosas, porque imagínense ustedes, son 5 tomos, nos dice el rector del Externado, de esta investigación, 67 escritos, documentos, más de 30 centros de investigación que tiene la universidad, interdisciplinarios, todos estos centros, 90 investigadores, y ellos concluyen, 60% de la minería en Colombia es ilegal. Ahí hay un problema mayúsculo, ya, de entrada. Hay 80 ríos con daños irreparables por cuenta del mercurio que derraman en ellos, en sus aguas, las explotaciones mineras. Mercurio y cianuro están llegando a nuestros ríos. 80 ríos contaminados. 80. Subrayamos mucho ese dato. El 70% del territorio de la cordillera, del territorio andino, está afectado por explotación minera. El 40% del territorio nacional está afectado por explotación minera. Y él dice que es muy importante diferenciar entre la minería artesanal o la minería informal y la minería criminal, que es la que tiene las mafias detrás. Y habla del papel que tendrá el posconflicto para poder solucionar el problema. La conciliación de actividades entre el centro y la periferia del país, la distribución de las regalías. Es un panorama que vale la pena ver con detalle y ojalá los encargados de tomar las decisiones se lean los 5 tomos. 8 de la mañana, 5 minutos, las noticias del momento.